Vamos a conocer en los próximos minutos algunas historias de empresarios, de emprendedores que llegaron a niveles impensables para lo que eran sus orígenes o sus ancestros más inmediatos. Esos ejemplos de los que de la nada logran hacer una fortuna, y vaya qué fortunas que amasaron estos señores, que aparecen en este libro llamado Inspiradores Latinoamericanos de Emprendedores a Líderes Empresariales, 14 testimonios que recogió Alexis Jano Ross, quien nos acompaña esta mañana en estudio. Bienvenido, Alexis.
Bueno, gracias por la invitación.
Bueno, un gusto que estés aquí. Alexis Jano es licenciado en comunicación, periodista también durante mucho tiempo. No sé si te seguís considerando periodista.
Yo creo que son esas profesiones que no se pierden nunca.
¿Verdad? Y escritor de varios libros sobre los cuales hemos conversado aquí en el programa, desde aquel primero de historias de publicidad, allá en los años 90, a la serie o la saga de entrevistas a emprendedores, en este caso que nos convoca hoy, básicamente latinoamericanos o de nuestro continente. En otras oportunidades habías indagado en las historias de empresarios que se habían radicado en el Uruguay, ¿no?
Sí, sí.
Como fue el libro anterior.
El libro anterior, que el perfil era creer en lo imposible. Y yo creo que este libro nace a partir de creer en lo imposible, porque este libro es apoyado por Deloitte, el cual tuvimos una reunión con la gente de Deloitte y yo les planteé un poco, bueno, ¿podemos realizar un libro pero que tenga este tenor en América Latina? Y la verdad pareció un imposible. Y yo en ese momento les dije, y yo quisiera tener a Carlos Slim dentro de los entrevistados. Demoraron como una semana y a la semana me contestaron, mirá, es una locura y bienvenido, te apoyamos 100% en este emprendimiento. Y yo creo que eso habla también de una confianza y también de una responsabilidad de mi parte por poderlo concretar, ¿verdad?
Es una de las frutillas, la entrevista a Carlos Slim, quien no es frecuente que dé entrevistas.
No da entrevistas fácilmente y realmente fue la que me costó más. Acá hay gente sumamente meritoria en cuanto a su trayecto, porque acá hay un aspecto importante que es conocer el lado humano de estas personas que han pasado de ser emprendedores a ser empresarios reconocidos. Y uno cuando los ve reconocidos dice, ah, bueno, qué fácil. Pero si uno dice, Carlos Slim, bueno, su padre desembarcó en México sin nada y no sabía hablar español. Entonces, ahí viene una historia. Entonces, ¿qué es lo que importa?
Hablaba en árabe.
Hablaba en árabe, sí, era libanés. Entonces, por lo tanto, tenía un hermano como referencia y ganas de trabajo y de desarrollo y demás. En un México que, de alguna manera, le dio oportunidades y fue creciendo y desarrollándose como comerciante. Y en un muy buen comerciante, del cual Carlos Slim toma esas enseñanzas de estar desde muy pequeño junto a su padre. Un hombre muy ético que de alguna manera lo que hacía era enseñarle a que le daba muy poco dinero todos los meses. Tenía 8 años y él tenía que hacer una especie de debe y haber. ¿En qué gastaba? ¿Y para qué? Él le decía, si yo te doy este dinero, tú me tenés que decir a final del día, pero es para ti, lo compartimos, ¿en qué lo gastaste? Si te sobra, lo pasás para el mes siguiente, y así sucesivamente. Así que le fue, desde muy pequeño, enseñándole a ahorrar dinero. Esta entrevista, bueno, como te decía, no fue fácil de conseguir, pero sí se logró, y quiero jerarquizar al resto de los entrevistados. Y acá, yo, con Carlos Slim, el tema principal, y creo que fue un poco romper el hielo con él, es que no me interesaba solamente hablar de su dinero, porque él es el hombre más rico del mundo y a veces sube y baja en el primer y segundo lugar cuando uno tiene una fortuna de 80.000 millones de dólares. Ahora,
y una cantidad de empresas que no vale la pena ni nombrar ahora, porque son tantas.
Tantas. Entonces yo dije, y se lo dije a él cuando abrimos la entrevista, le dije, mire, yo no quiero hablar de su fortuna, ni de su dinero, ni de sus empresas. Quiero hablar de usted y entenderlo cómo hizo para hacer lo que hizo. Si yo lo entiendo a usted, puedo tener pistas para poderlo comunicar. Entonces, ahí salimos un poco de esa zona en la cual uno puede decir cómo logró esto, cómo logró aquello, claro, para entender al hombre detrás de las empresas.
¿Dónde fue hecha esta entrevista?
Está en México, en Ciudad de México, en una de las empresas de él, en la aseguradora que se llama Inbursa, la cual compartimos.
¿Y él tiene ahí su escritorio?
No, lo varía. Va variando, nunca está en un mismo lugar. Siempre va alternando. A mí me citaron Está una hora, pues la cambiaron y vino una persona de él y yo estaba en un café enfrente, y me dijo, Alexis Jano, ¿es usted? Sí. Bueno, acompáñeme, tenemos la entrevista, me acompañó y ahí tuvimos la entrevista con él. Sumamente afable, no pierde un minuto, y uno de los temas en los cuales yo le pregunté es, ¿hasta cuándo es el tema de el dinero o generar más negocios? Y él me puso un ejemplo, me pone, mire, usted por ¿cómo trabaja un pintor? ¿Trabaja por dinero? No, trabaja por pasión. La pasión por pintar es lo que da resultado, seguramente, si es muy bueno, posibilidades de vender bien sus cuadros. Y en eso también me preguntó a mí, me dijo, ¿y usted por qué vino tantos meses siguiéndome? ¿Por dinero? No, por pasión y por el desafío de tener esta entrevista. ¿Sabe qué me pasa a mí? Yo trabajo por pasión, simplemente que mi pasión son los negocios y a mí sí me dan dinero. ¿Está bien? Lo cual me pareció una buena definición.
Estaba sentado delante de un hombre que tenía una cuenta bancaria un poquito más grande que la tuya.
Sí. Exponencialmente. Pero lo que quiero transmitir con esto es, el libro, como tú bien decís, la selección la hicimos. Yo lo que le pedí a Deloitte que me diera la posibilidad de elegir cada Deloitte de cada país. Acá estamos hablando que es Perú, México,
Ecuador,
Colombia, Chile, Argentina, de alguna manera una amplísima gama de países y con perfiles bien distintos. Lo que yo le pedí a ellos es que me dieran un X cantidad de nombres para que yo eligiera quiénes, porque yo no quería que me pusieran los nombres, lo cual en eso realmente sentir que había una muy buena predisposición, me dieron los nombres, y ahí hay nombres que son interesantísimos. Quiero aclarar que el uruguayo es Orlando Dobat, porque era difícil elegir el uruguayo. Hay muy buenos emprendedores, pero lo que hicimos, coincidimos con Orlando Dobat por sus características. En ese momento ya estaba con el proyecto de Zona América de Cali, nos parecía interesante y es un empresario sumamente reconocido. Después, hay perfiles interesantes, como el caso de Añaños. Añaños es el dueño de Cola Real. Cola Real es un proyecto que parte de alguien que tiene una sanguchería profesional, ingeniero, su esposa química, Sendero Luminoso, había desarrollado una sanguchería, una pareja de 20 y pocos años, y Sendero Luminoso le confiscaba los camiones a Pepsi Cola y a Coca-Cola, lo cual no llegaban a Ayacucho los camiones. Por lo tanto,
¿qué pongo arriba de la mesa?
Empiezan a conseguir una representación de una cerveza, empiezan a diversificar el negocio y en un momento dicen, hagamos una bebida. Y le ponen Cola Real para buscarle una alternativa a lo que no tenían. Y empiezan ellos a trabajar. Y tenían, su padre le dice, yo quiero que tengas un compromiso y es pensar en grande. Entonces, el compromiso de pensar en grande fue desarrollar una empresa que terminó compitiendo a Coca-Cola y a Pepsi-Cola en Perú, y que es un referente, y que se amplió a Asia, desarrolló una planta en China, en Brasil, en República Dominicana. Entonces, ese peruano que Vargas Llosa lo nombra, lo menciona, y yo cité algunos párrafos de Vargas Llosa en esa entrevista a Añaños, dice, pensé en grande y pensé que podía desafiar muchas cosas. ¿Pero qué hizo? Como todo aquel que piensa en grande, a sus hijos los capacitó en aprender chino de chicos, aprender portugués y demás, porque él 20, 30 años antes ya pensó a dónde quería ir. Entonces, eso es una mirada de pensar en grande, y no se trata que es un empresario exitoso porque lo heredó, sino pues lo consiguió con un préstamo bancario, empeñó todo lo que tenía y pudo lograr lo que tuvo. Entonces,
sí, en general los testimonios que aparecen acá no... Los emprendimientos no arrancan con una herencia.
Yo te digo, el dueño de Avianca, el presidente de Avianca, Efromovich, Germán Efromovich, yo hice una imagen porque me parecía sumamente válida, que era su abuelo, cuando entran los nazis en Polonia, ellos eran descendencia judía, los matan a su abuela y a su abuelo. Su padre lo sube en un camión, a su papá, no es una generación tan lejos, lo sube en un camión los nazis, él salta del camión con 15 años y corre por los campos de Polonia, y siempre recordaba el zumbido de las balas y repetía el zum, zum, zum que le hacían las balas corriendo por Polonia. Llega la Unión Soviética y lo mandan a Siberia porque no sabe quién es. Entonces, Ese hombre, cuando termina la guerra, se va para América, sin saber mucho, va para Bolivia, termina en Arica, termina en Chile, y empieza como comerciante. Pero la infancia de Fromovich, a quien entrevisté, vivía adentro de un container, y 12 containers eran una familia judías que estaban en un predio que solo tenía un muro y una puerta. Atrás de la puerta no había nada, había containers, que era la vivienda. Y él vivía y dormía arriba de un baúl. Nunca se olvidó de eso. Pero
sí, difícil,
se recibió de ingeniero, trabajó para la Petrobras, etcétera, etcétera. Y ahí viene la historia. La historia humana de quien transita por dificultades profundas, porque no son que no tuvo, no. No tenían nada, cero tenían, y su padre menos. Entonces, son historias del si se puede realistas.
Hay algunos mensajes, bueno, aparecen porque tú se lo preguntás específicamente a todos ellos. Digamos, ¿qué rol jugó la familia? ¿Qué rol jugó su padre, su madre? Y van apareciendo las historias más increíbles. Como por ejemplo, la que cuenta, ahora la estoy buscando, no lo encuentro, sí. El ecuatoriano, el productor de alimentos.
Baker.
Ahí está Baker. Las palabras proféticas de su padre cuando le manda allí en una cartita algunos consejos de cómo arrancar en el negocio de los alimentos. Él dice, podríamos arrancar empaquetando huevos en cajitas de cartón de 12 unidades. Visionario, ¿no?
Un visionario que termina siendo hoy es una empresa Pronaca, que es una empresa de referencia en Ecuador, que tiene ampliación a otros países, exportación a otros países. Pero es esa carta, que es la carta que escribe un padre a su hijo cuando está estudiando, y le dice, ¿por dónde podríamos ir? Esa carta la tiene colgada en su escritorio, porque es una guía, y es más, me la dio, me dijo una copia, y me dijo, ponga la carta, porque esta es la carta inspiradora que hizo que esta empresa, que es una empresa enorme en Ecuador, era la carta inspiradora. Entonces, ¿de dónde surgen estos perfiles? ¿Cómo surgen? Ese es lo más interesante, claro, del tema.
Hay una parte también de esa entrevista, Alexis, en la que, bueno, cuando comienza a andar ese proyecto, el hijo le dice al padre, pero ¿tenés capital? ¿Tenés dinero? ¿Dónde vamos a sacar el dinero? Le dice, no, primero hay que tener la gente. Lo más importante es la gente. Y esto es un mensaje.
Sí, ¿no? Sí, porque muchas veces uno de los temas más importantes es pensar en que la idea es suficiente. Yo creo que siempre decimos que ideas hay muchas y uno lo comprueba. El tema es qué hace uno con la idea, ¿verdad? Uno puede tener una idea y es frustrante decir tengo cantidad de ideas pero no llevarlas a la práctica. La otra es el dinero, yo creo que está cuando la idea es buena y cuando tenés un equipo armado, ¿está bien?, de que te acompaña en un proyecto determinado. Entonces, yo digo, la idea es importante, pero hay miles de ideas. Y la mayoría no se concreta, la mayoría termina en una mesa de café. Tengo una idea buenísima. Si uno piensa en otro de los entrevistados, que es Marco Galperín de Mercado Libre, es una idea que uno, si la piensa dos veces, diría...
El argentino.
Si lo piensa dos veces, diría, es una locura vender, pero vender...
Bueno, que ¿te acordás cuando arrancó? Era lo que pensamos todos.
Exactamente. Esto no va a funcionar. Entonces, ¿cuánto hay...? Y acá viene un tema que es interesante, que esto es una reflexión que surge del libro. Muchas veces la sobrecapacitación, y esto es muy bueno estar capacitado, tener un grado, un posgrado, un máster, pero lleva a decir lo racional que uno puede, claro, encasillar y racionalizar, porque racionaliza tanto que de alguna manera puede pensar que no puede funcionar. Si uno sale de la caja pensando en esta gente, salieron de la caja, pero por asombro, lejísimo salir de la caja. Yo siempre digo, ¿cuál es el conjunto perfecto? Alguien con una gran capacidad de intuición, que no tenga problema a cierto riesgo, que perder o ganar en algunos momentos debe mirarse como aprendizaje real, no como una definición teórica del libro, sino real, con alguien sumamente capacitado que le dé un sustento. Pero tiene que ser, de alguna manera, el ideal, esos dos perfiles bien diferentes, pero a su vez complementarios. ¿Está bien? Porque si no, uno no podría decir, alguien sumamente capacitado, decir, como si yo te viniera a decir yo ahora, decir, tengo un proyecto que es hacer una bebida para ganar la Coca-Cola, Pepsi-Cola, acá y en el mundo. Y tú me dirías, bueno, mucha suerte, ¿no? Sí, pero, sí. O sea, los temas que tienen que ver con un condimento ciertamente irracional es lo que fortalecen proyectos de este tenor. ¿Está bien? Claro. Y yo creo que ese es un valor.
Alexis, para entrevistar a esta gente, nos contabas el caso de Carlos Slim, que tuviste que viajar a la Ciudad de México. Con los otros pasó lo mismo, a todos los fuiste a visitar a sus países.
Todos fueron coordinados y tuve que visitar a cada uno en su país. Como yo te contaba, tenía el apoyo de Eloy, que me facilitaba los contactos, que me facilitaba a partir de esos contactos. Yo lo que le pedía era, dame 5 o 6 por país y yo elijo quién es, y ahí me facilitaban la posibilidad de generar a través de las secretarias o a través de los contactos directos la entrevista. Y poder ir y viajar a esos países también tiene uno de los temas. Primero, yo no podía hacerla de otra manera. La entrevista tenía que verlo cara a cara, mirarlo a los ojos y preguntarle in situ. Segundo, preguntarle a otras personas antes de la entrevista, que tenían que ver con gente vinculada a Deloitte o de Deloitte mismo, que me contaran cosas que no estaban en lo que yo podía recoger a través de redes sociales o otras formas de poder nutrirme de información. Por lo tanto, yo necesitaba conocer las historias de primera mano 1 o 2 días antes, como para poder tener...
Armar el cuestionario.
Yo ya lo tenía armado, pero era base. Y cuestionario base a lo que llevaba. Luego tenía complemento y luego, bueno, la propia entrevista con
él. ¿Los entrevistados, alguno de ellos te pidió por adelantado las preguntas?
No, ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Lo único que hice, teniendo en cuenta que es un libro, que no es entrevista para un diario y demás, yo le mandé la entrevista, porque algunas entrevistas surgen antes de publicar para validación. Te diría que los ajustes fueron pequeños, más que nada vinculados a fechas, a momentos, a nombres que no estaban incluidos. Es decir, fue un ida y vuelta sumamente profesional, con algunas demoras propios de quien no está esperando la entrevista solamente y tiene 100 actividades más. Por lo tanto, esa ida y vuelta fue muy bueno, pero en alguna medida se tomaron su tiempo en algunos casos.
Cada uno. Bueno, el resultado final son estas 14 entrevistas, estos 14 testimonios, todos ellos, digamos, a la postre ganadores.
Sí, pero que están jugando siempre en su proyecto, o sea, no se quedan quietos. La mayoría de ellos tienen claro que el tema de que la continuidad en sus negocios tiene que ver con una adecuada planificación de sucesión familiar, porque son negocios que crearon ellos, son gente que muchos de ellos tienen, la mayoría de los casos, entre 60 y 70 años, y que lo que están haciendo es capacitando a las generaciones venideras para lograr proyectar los negocios en el tiempo.
Que cosa que no siempre ocurre,
¿no? No siempre ocurre.
Muchas veces vienen las generaciones siguientes y funden
en... Sí, en este caso, la mayoría incorporaron a su familia a una temprana edad. O sea, los hicieron partícipes del negocio, y algunos que tienen varios hijos, algunos no están en el negocio, pero otros sí, y los acompañan en todo momento. Hay una historia interesante, este señor Baker, tú mencionabas de Ecuador, el señor Baker participa del directorio, pero su hijo es el que decide, él es el presidente del directorio y participa en algunas reuniones, y en un momento le dijo, el padre le decía, bueno, podemos ir por allá, por acá... Y el hijo le dice, papá, tú tenés claro que yo tengo 50 años y que ya tengo capacidad para discernir qué camino seguir. Y él dice en el libro, ahí me di cuenta que yo tenía que tomar un rol más de arriba, verlo de alguna manera como una mirada más externa y no involucrarme tanto en el hacer. Lo que pasa que es parte de quien construye una empresa que se involucra
a fondo. Y después le cuesta salir, ¿no?
Salir.
¿Cómo salir? Es una historia típica de muchas empresas.
Todos están involucrados, todos están activos e involucrados en cada uno de sus proyectos, y eso es muy bueno. Ninguno dice, me retiro y lo que quiero es retirarme. No, viven la pasión de lo que hacen. Como viven la pasión de lo que hacen, no tienen otro cometido que seguir adelante con el proyecto, deslindando parte de las responsabilidades y dando, empoderando a otros para trabajar en la actividad.
Bien podrían, casi todos ellos, supongo, haberse retirado hace años y vivir muy tranquilos.
Sí, pero por eso...
Una vida muy tranquila.
Muy tranquila. Es cierto, pero por eso son inspiradores.
Con todos los elementos materiales que
precisan. Sin duda, pero su pasión es lo que de alguna manera los mueve. Yo creo que acá uno de los aspectos fundamentales, y por eso son inspiradores, es... Son latinoamericanos, son de alguna manera... Han creado multilatinas, que es empresas que surgen en América Latina hacia el mundo... Entonces, son creadores en su mayoría de multilatinas. O sea, eso no es menor. O sea, demuestra que no solo desde el exterior pueden llegar empresas, sino que América Latina tiene la capacidad, muy buena capacidad de crear empresarios que vayan al mundo a desarrollar sus empresas con sus habilidades y sus y sus potencialidades.
Muy bien, se llama el libro Inspiradores Latinoamericanos, de emprendedores a líderes empresariales. Yo le agradezco a su autora, Alexi Jano Rojo, que nos haya acompañado esta mañana.
Un gusto acompañarlo.
Hasta el próximo libro,
Alexi. Cómo no, es un buen motivo de encuentro.